Bueno, bueno, ¿cómo le va a Gustavo Fernández? ¿Cómo anda?
¿Cómo están?
¿Cómo están?
Yo realmente que llueva.
Yo creo que va a llover.
Sí, la verdad que todos estamos esperando que finalmente vengan unas buenas precipitaciones.
Bueno, bueno, hoy tenemos la tercera parte.
La tercera parte.
De Arte
y ya anunció una cuarta, ¿eh?
Buena o mala. Y bueno, y hay una cuarta parte y se termina.
Que está en las gateras.
Claro, porque es un tema que da para muchísimo y van surgiendo cada vez más cosas y te vas encontrando con lo que es la realidad nuestra y lo que es para la gente de arte erótico. Y bueno, esa mala interpretación, ¿no? De que cualquier cosa totalmente desnudo puede ser erotismo o al revés, ¿no?
Claro.
Y bueno, no sé si...
Hacemos una presentación, digamos, bueno. y después nos vamos al informativo y liquidamos después de la tanda.
Bárbaro. Entonces, el 21 de enero, ya hizo fecha, pero de 1564, las autoridades del Vaticano deciden hacer tapar los desnudos de la Capilla Sixtina por una serie de colaboradores a la causa, moralizantes de la Iglesia, de los que han quedado el apodo brillante de esos agraciados como Il Braguetone. Los que se dieron el lujo en nombre de la moral católica de repintar sobre los genitales del juicio final unos trapos que siglos después, al querer restaurar a su versión original, la de Miguel Ángel, corría el riesgo de borrar paños pintados por el propio artista. Entre las figuras que Miguel Ángel, además de Adán, la figura más conocida del juicio, había pintado al fresco y como Dios la trajo al mundo, es a la Virgen María, que el concilio decide vestir debidamente sin mostrar nada que nos recuerde el sexo, mucho menos el femenino. Rodin y Gustav Klimt fueron dos artistas que vivieron el mismo momento, los fines del siglo XIX y los comienzos del XX. El Art Nouveau se venía con toda la fuerza de la naturaleza y estos artistas ya llevaban una vida más relacionada con los hippies que con los varones de su época. ¿Cuántas poses comprometidas a las buenas costumbres de la Europa de fin del siglo XIX, cuántos dibujos, pinturas y esculturas realizaron estos dos artistas que heroicamente rayaban en lo evidente sin salir de lo erótico? Rodin llevaba esas sensaciones al mármol, no olvidemos que partía originalmente, lo que podemos decir, la primera idea de un esbozo de forma que en muy poco tiempo modelaba en pequeño tamaño y más abstracto, captando la forma estilizada pero con una pulsión erótica. Trabajaba Rodin para esos apuntes en volumen con diferentes materiales como arcillas y cera, materiales que nos insinúan una relación muy sensorial con el artista, tacto, calor, humedad, una materia que se abre a nuestras manos y dedos, que no ofrece resistencia, coincido con lo erótico, lejanamente erótico, pero que remite al periodo intrauterino del individuo, en ese momento como artista, compartiendo necesidades con la plástica, la obra erótica surge con la fuerza del propio artista. Entonces continuamos después del informativo.
Muy bien, muy bien. Y terminamos con la parte 3 de arte erótico, ¿eh? Y ya anunciando la cuarta. Doce y ocho minutos. Seguimos, Gustavo.
Bueno, cuando Rodin crea el beso alrededor de 1885, tiempo después, y ante la posibilidad de poder hacer una copia de la escultura, un coleccionista encarga al artista otro beso, pero con el miembro masculino más marcado que en la versión original, en la que casi ni se nota perdido en la masa de mármol, ya que es el novio el sorprendido por la novia, y recién empieza a manifestarse el deseo por parte de él, lo que implicaría, si se recalcara los genitales del hombre, que esta famosa escultura perdería su sentido original, la frescura del arte erótico. Es la mujer que sorprende al hombre en un beso que pretende erotizar a su pareja masculina, ¿no? Esa es la idea del beso de Rodin. En 1988, el artista norteamericano Tom O'Finland, Tom de Finlandia, en el dibujo a lápiz Leñadores, en los que tres hombres musculosos con casco de obra y herramientas le ofrecen sugestivamente abultados pantalones, y no me refiero a dinero en los bolsillos, a un guardia recostado en un árbol luciendo gorrito policial que juega el papel del capataz del grupo. También, con los pantalones reventando y ofreciendo bajo las insidiosas miradas del grupo sus dones de manera ya hasta caricaturesca. A mi mente vienen imágenes del genial Freddie Mercury en sus periodos sadomasoquistas en los que salía de policía, pero el conjunto me hace acordar más que nada Village People. Botas negras de cuero, gorro policial con visera, el pelo bien corto prolijo, cascos de obra, camisetas que dejan ver los bíceps, lo evidente del obrero musculoso y de dones representado tan grande como sus propias herramientas, Si en el realismo social el obrero protagonista tenía sus extremidades desarrolladas exageradamente para el trabajo, brazos y piernas como herramientas de la revolución, acá son los genitales los que toman tamaño para declarar su opción sexual. Los tres hombres que se ofrecen al guardia adoptan poses y un posicionamiento dentro del cuadro que me remite a las tres gracias del pintor barroco holandés Pedro Pablo Rubens. Pero los abultados pantalones con sus exagerados miembros dan paso a las rollizas presencias femeninas que en su tiempo pudieron ser una declaración de belleza y principios estéticos, pero que hoy, si fueran publicadas en otro lugar que no fuera un libro de arte, no se acercarían al ideal de belleza del caño de Tinelli, sino más bien a la publicidad de algún método adelgazante. El arte actual busca el choque y lo logra, por lo menos escandalizarnos por un par de segundos ante lo irreverente, hasta que nos acostumbramos a la imagen que se nos propone o impone. En la obra de Gilbert and George, dos ingleses que vienen trabajando hace más de 20 años realizando una obra performática y plástica en la que declaran constantemente su homosexualidad, así nos enfrentamos a una obra titulada Hambre, a manera de vitró en rojo y amarillo, en la que dos cabezas de hombre se encuentran una frente a la otra, con los pelos parados y las bocas muy abiertas como grito de espanto o de terror, pero sus bocas son totalmente ocupadas por el miembro del otro, como queriendo tragar por su miembro al otro individuo que tiene delante. Sin duda nos habla de carencia de alimento, pero ¿qué alimento? Este dúo o pareja, Silver and George, han sido dos artistas ingleses que hace años que trabajan imágenes en las que la opción sexual se evidencia, arte o panfleto, cuando es tan evidente, y se pierden reclamos. Pero el arte es reclamos también y cada artista sospecha cuando irrumpe el límite entre el grito y la canción. En 1896 el increíble dibujante inglés Aubrey Beardsley ya hacía hombres victorianos en unos delicados y afiligranados dibujos a tinta, en los que estos señores estaban totalmente desnudos, excepto por sus pelucas y medias, que les daba un aspecto más ridículo, pero a través del que podemos ver la época, pero portando unos miembros gigantes y exagerados, tantos que compiten con sus propios dueños. Beardsley hacía una crítica a la sociedad de su época, apuntando a lo que más importancia se le daba, al poder masculinizante, militarista, victoriano de una época dominada por una gran madre, la reina Victoria, la conquista, la culturación, la violación, que es privilegio de los machos. De ahí que el arte empieza a mostrar más una sexualidad sin la barrera de los sexos. Ya en 1762 el español Carlos III decide esconder y prender fuego una serie de pinturas por eróticas, porque lo que estamos seguros es que pornografía no había entre esos grandes maestros quemados en un acto de barbarie peor que algún ofensivo cuadro. En el mito de Leda y el cisne y todas las obras que engendró esa historia, se sigue viendo como un encuentro menos agresivo el del cisne y Leda, la diosa, ya que tenemos asumida de otra manera el ideal masculino, no precisamente como un cisne, y no queda tan en evidencia que no solo asistimos a un encuentro sexual, en este caso de zoofilia, sino que el cisne hace el papel del hombre o macho por tratarse de un ave que fecunda a una mujer. Sin duda, el erotismo de la imagen de un cisne entrelazado entre las piernas de esa mujer, la delicadeza con la que los artistas trataron el tema, son todos motivos para transformar el tema en uno de los puntos más altos del arte erótico, tema que después visita Dalí en su obra, retratando a Gala como Leda flotando con el cisne. Algunos artistas, como la versión que hace Leonardo da Vinci, agrega varios huevos que al romper los cascarones dejan salir unos hermosos bebés que nada tienen del padre, mejor dicho, del cisne. Las famosas bañistas de Degas contorsionándose al extremo de peligrar la salud de las modelos del pintor francés, que sometía a largas sesiones de poses forzadas a estas anónimas mujeres, llegan más lejos que Ingres al modificar las espaldas de las odaliscas. Degas sometió a sus modelos en pos de una estética muy plástica, transformando los cuerpos en esculturas modernas. Lo erótico dialoga más que nada con la forma artística y la anécdota del desnudo aporta al espectador otra información que un simple desnudo femenino. Y bueno, hasta aquí llega la tercera parte de arte erótico, y bueno, prometemos una cuarta y última.
El lunes que viene.
Una cosa que les quería comentar, puede interesar a la gente, es la entrada a mi blog. Es medio complicado decir la dirección, pero bueno, http :// gustavofernandezarte.blogspot.com /inclinada. ¿Tá? Allí van a encontrar unos textos míos, fotos de mi obra, y bueno, una manera de pronto encontrarse un aspecto que la gente atrás de la radio no ve, y bueno, ver algunas
que
cosas
está bueno.
Y ver cómo piensa uno en otros aspectos. Muchísimas gracias, Santiago Fiorella.
Bueno, nos reencontramos
gracias
el lunes.
Nos reencontramos el lunes.